Ponte al día.
Uno de los principios de calidad del sistema educativo en la denominada Ley de Calidad es la capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y sociales. La ley señala que todos los alumnos tienen derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente al presentar necesidades educativas especiales que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Hoy en Ponte al Día hablamos de educación compensatoria. Hemos escuchado lo que la ley marca para apoyar a los alumnos con desventaja, pero ahora vamos a conocer de primera mano cómo se trabaja con estos chavales en las aulas, gracias a la colaboración de dos profesoras que nos van a contar su experiencia. Hablamos de compensación educativa y para ello nos acompañan dos expertas, Eva Tejeda y Montse Conde. Hola, buenos días.
Buenos días.
Las dos son profesoras de educación compensatoria del Instituto Diego de Velázquez de Torrelodones, en Madrid. Para empezar, a mí me gustaría que me explicaseis qué es esto de la educación compensatoria.
Bueno, pues la educación compensatoria, como su nombre indica, es sencilla y llanamente, para decirlo claramente, es aquel tipo de respuesta que da el sistema educativo y que intenta compensar los déficits de nuestros alumnos. A lo largo de todo nuestro sistema educativo, este concepto ha ido evolucionando. Antes de los años 90, la compensación era sinónimo de una respuesta a un tipo de alumno inmigrante. Eran pocos, y en la escuela se le da un carácter más exótico. El tener un alumno pues árabe, un alumno filipino, tenía más un carácter exótico que un carácter de inmigración, de inmigrante, como...
Pero a partir de... Era más llamativo, ¿no? Es decir, tengo un niño guineano, tengo un niño colombiano.
Sí, sí, todos
colombiano.
Y se le integraba fácilmente y les interesaba sus comidas, todo. Era uno, a lo mejor, en el colegio, o dos, y bueno, y era la integración, vamos, se daba casi sola. Entonces le querían enseñar palabras y, bueno, sobre todo en los colegios antes, como era hasta octavo, ¿no? Entonces, el niño hacía su escolarización ahí. Ajá. Y, bueno, no planteaba graves problemas. A partir del año 90 ocurren dos acontecimientos. Uno es la instalación de la LOCSE y otro, pues el hecho de que la inmigración, bueno, nos desborda. No estábamos acostumbrados a que en estos últimos 7 años casi, bueno, se duplicó. Entonces, en la aparición de la LOCSE, ¿qué es lo que conlleva? Con esta ley, el niño tiene que estar escolarizado obligatoriamente hasta los 16 años. Con 2 años de repetición en ambas etapas, puede estar hasta los 18.
Entonces, lo que cambió fue que antes estaba hasta los 14 años y ahora se alarga un poco más el periodo, ¿no?
Y se hace obligatorio. Porque antes, hasta octavo, ¿no?, que tenían 14 años los niños, pues luego ya cogían una formación profesional o salían del sistema educativo y no había problemas. ¿Qué ocurre? Se deja hasta sexto de primaria en los centros de primaria. El resto pasa al instituto. En el instituto antes iban niños de bachiller que eran voluntarios. El bachiller lo hacían niños que habían sacado buenas notas en primaria y que así lo deseaban. Entonces, ¿qué se ocurre? Que nos entra una población muy dispar. Niños que tienen unas necesidades educativas especiales porque tienen unas deficiencias hasta límites. Pueden entrar en la ESO. Bueno, están obligados a entrar. Niños que no quieren seguir estudiando, pero como se les obliga, tienen que seguir en la ESO. A todo esto, bueno, luego los niños normales y los superdotados, todos entran en las mismas aulas. A todo esto, los niños inmigrantes, ¿no?, los alumnos que vienen de otros países con una serie de problemas. Una serie de problemas que radican principalmente en el desconocimiento del idioma, en falta de escolarización previa. Y todo esto, ¿qué profesor le atiende? Pues como tú sabes, Eva, ¿verdad?, que el profesor se ve desbordado.
Se queda un grupo de alumnos totalmente sin atención. siguen acudiendo a las clases, pero nadie les puede atender. Están ahí arrinconados en las clases. ¿Quién? ¿Qué apoyo reciben esos niños? Muchos no tienen ni el idioma. ¿Qué hace un profesor de matemáticas de segundo de secundaria? No puede darle matemáticas. Es imposible. No llega al alumno.
El perfil de profesor hasta esa época eran profesores que eran licenciados, muy buenos profesores, pero no eran psicólogos. No era como el maestro, que el maestro hasta toda la primaria pues suelen ser pedagogos, psicólogos o maestros, que ya llevan psicología, ¿no? Pero este profesorado del instituto eran catedráticos, muy buenos en su materia, pero desconocen el mundo, pues, el mundo del deficiente límite, el mundo del niño con problemas y mucho más el mundo del niño emigrante, que tiene un sistema educativo totalmente diferente al que se va a encontrar, ¿eh?, en los institutos en los IES.
Con la denominación de necesidades educativas específicas, la ley presta especial atención a los alumnos extranjeros, a los alumnos superdotados intelectualmente y a los alumnos con necesidades educativas especiales, y establece que las administraciones educativas deben garantizar, en todos los casos, una adecuada respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que tienen estos alumnos.
Entonces, para aclarar, Monse, ¿qué niños atienden los profesores de compensatoria?
Bueno, pues la compensación ha pasado, como ya dije al principio, puede ser simplemente anecdótica un poco, donde había un profesor y no había problema, a este número, a esta cantidad de niños que nos llegan, y entonces lo que intentamos darle es un valor un poco intercultural. Es decir, no vamos a separar niños inmigrantes y niños con otra serie de deficiencias.
Sí, españoles, ¿no?
Vamos a ver las necesidades que se plantean en el centro, y entonces en nuestro centro, hablando particularmente de nuestro centro, nos encontramos con alumnos que hemos llamado, ¿verdad, Eva?, del grupo cero, que son aquellos alumnos que no conocen ni el castellano, y que a su vez no tienen en absoluto ninguna escolaridad previa. No saben leer ni escribir ni saben nuestro idioma, pero tienen 13 años y se les integra en un primero de la ESO.
Claro, hay que aclarar que cualquier niño inmigrante se le escolariza en un curso en función de su edad. No se centra la atención en si sabe o no sabe, sino por edad, 13 años, va a primero de la ESO.
En este grupo cero, lo que se hace, que los niños no conocen el idioma y no han estado escolarizados previamente, a estos niños se ha creado ahora, en estos dos últimos años, las aulas de enlace.
Sí, ahora en Comunidad de Madrid han creado...
Sí, antes se integraban directamente, y ahora, para dar solución a esto, se crean las aulas de enlace.
Sí, como vio Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, que había un gran número de alumnado que llegaba sin saber nada de español, han surgido unas nuevas aulas, un nuevo programa que es los programas de bienvenida, donde se lleva a cabo en las aulas de enlace. En esas aulas de enlace lo que se requiere, lo que se quiere o pretende, es que el niño adquiera cuanto antes en lo que es la lengua castellana, sobre todo comprensión y expresión oral. Y luego, aparte, pues aquellos niños que vienen también sin la lectoescritura, que no saben leer español, pues también ayudarle en lo que es en la lectura y en la escritura. Estas aulas, la verdad es que no hay muchas actualmente, porque se han colocado una por municipio, y entonces también está muy limitado el número de alumnados, ya que solo puede atender a 12 alumnos. Entonces, en cualquier momento a lo largo del curso escolar puede llegar un niño.
Y estas aulas se ubican tanto en los colegios de primaria como de secundaria, tanto públicos como subvencionados.
Claro, depende de la edad del niño, se le va a meter en un aula de enlace de un colegio, o está intentando que sean concertados, por eso la polémica que hay, que los colegios concertados y privados no hay niños inmigrantes. Entonces se intenta ubicar estas aulas de enlace en colegios concertados o si no públicos. Y la idea principal es eso, que el niño salga aprendiendo el castellano. Lo que pasa es que son programas de muy reducida duración, son 6 meses. Hay casos que se puede pasar o un año o 2 años, depende de cómo vea la evolución.
Claro, para pasar a primaria sería suficiente, pero esos niños con 6, o se puede prolongar,
desde primaria.
Pero para pasar a la ESO es totalmente insuficiente, siempre quedan unos mayores desfases. Y entonces, para estos otros tipos de niños que vienen del aula de enlace, entonces hay otros tipos de apoyos, ¿no?
Sí, imaginaos que un niño aprende lo mínimo el español y tiene que reincorporarse a su grupo ordinario, porque no puede estar más de 6 meses o 6 meses consecutivos a 2 años. Pues tiene que reincorporarse. Entonces, ¿qué necesita? el seguimiento de un profesor especializado, que es el profesor de compensatoria. ¿Qué tipo de apoyo se le puede dar ya lo que es un centro ordinario? Pues se puede hacer que el apoyo se haga dentro del aula, que se suele hacer en primaria, porque en secundaria es muy difícil hacer un apoyo dentro del aula, o también se pueden hacer sacar a ese niño en diferentes materias, matemáticas y lengua, que son las prioritarias, y reforzar esas materias, ¿no? Y luego, si vemos que por horario se pueden hacer unos grupos más flexibles, ¿no? Que son los llamados 8x8, que es el niño sale 8 sesiones.
¿8 niños, 8 horas?
Sí, 8 niños de clase salen 8 sesiones. Entonces se trabajan matemáticas y lenguaje y ellos no acuden a su aula de referencia de matemáticas y lenguaje. En el resto de las aulas, de las áreas, sí que están recibiendo esa intervención por parte de su profesor normal. Se intenta que siempre no sacar a los niños pues en aquellas áreas en las que el niño puede participar más e integrarse más, como son plástica, música, educación física. Entonces hay que intentar que esas materias no sacarlas.
Bueno, de manera que el alumno cuando nos llega no venga del aula de enlace o nos venga de su país, ¿no? Entonces se le hace como una evaluación, ¿eh? Y a raíz de esa evaluación se le va a derivar hacia un grupo o hacia otro.
Claro, depende.
Porque claro, tenemos todos los hispanohablantes que conocen el idioma. Al principio les cuesta mucho porque el deje, la velocidad del castellano es diferente al suyo. Pero eso, bueno, eso es habitual. El problema es que el desfase curricular que llevan estos niños de estas zonas, colombianos, peruanos, que es lo que más tenemos nosotros,
sí, ecuatorianos.
Bueno, pues todos estos niños tienen ya por currículum un desfase de más de 2 años. Las materias se llaman igual, pero no lo mismo lo que se está dando en expresión plástica en el IES que lo que han dado ellos de dibujo en su país. No tiene nada que ver.
Claro, nos ocurre mucho que vienen muchos niños, ¿verdad, Monse? Vienen muchos niños que en su país de origen eran buenos estudiantes, o ellos cuando les preguntas dicen, no, si yo era buen estudiante, y llegan aquí con un desfase total, no...
Se frustran rápidamente, entonces nos buscan a nosotros como profesoras y si pudieran se pasarían todo el día con nosotras.
Sí, hay grupos específicos de compensación. Entonces lo que se intenta es, si vemos que el niño a nivel curricular no puede seguir las sesiones, ¿no? Lo que son las clases, se intenta hacer un grupo un poco más homogéneo que lo que es su clase de referencia, y darle las materias en función de ámbitos. El ámbito científico-matemático, entonces ya no tienen por un lado matemáticas, física, naturales, sino científico-matemático engloba todas esas materias, y por otro lado el ámbito sociolingüístico, que se trabaja más lo que son sociales, lenguaje, para intentar solo tener 2 asignaturas y no que el niño se difumine. Claro, y 2 profesores, para que no se difumine tanto en otras asignaturas. Pero luego también tenemos otro tipo de... Ya cuando vemos que el niño le está costando mucho, es una medida extraordinaria lo que se ha propuesto ahora, son las aulas de conversación educativa propiamente dicha, las ACES que llamamos.
Y sí, son como salidas que se le dan a este tipo de alumnado.
Pero después de haber hecho las ACES sí que el alumno puede seguir, porque hay muchos que no titularán, no tendrán el grado en secundaria, pero sí que pueden salir otras o seguir otras salidas, ¿no?
Hombre, algunos alumnos que consiguen, por ejemplo, todos los alumnos de los países del este son niños que no desconocen el idioma, pero tienen unas competencias curriculares muy buenas. Entonces se hacen y, bueno, siguen. A lo mejor necesitan unos programas que salen en el instituto de diversificación, ¿no? De cuarto, en tercero y cuarto, o de cuarto solo, dependiendo de los institutos y de las necesidades. Y los que no llegan, que son los a los que tú te refieres, pues esos niños van a entrar en programas de garantía social, que para eso tienen que tener 16 años, pero para cumplir en el curso 17, y entonces son como una especie de iniciación profesional, que eso les habilita, tras pasar un examen en septiembre, a poderse integrar en formación profesional, pero de grado medio, porque actualmente el grado inicial no existe como tal.
La ley de calidad señala que, con el fin de asegurar el derecho individual a una educación de calidad, los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos y los apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social.
Yo creo, Monse, que hay así como, yo creo, una pregunta que nos hace muchísima gente, ¿no? Docentes o gente de la calle que nos pregunta. Pero bueno, entonces al final, a compensatoria, ¿qué niños van?
Bueno, pues mira, van todo niño que tenga una necesidad educativa, que tenga un desfase por cualquier tipo de causa. Entonces se le hace una evaluación y se le mete en los diferentes grupos que hemos mencionado antes, uh-huh. ¿no? Si vemos que no tiene conocimiento del castellano y no está escolarizado, le derivamos a las aulas de enlace. Ahí está el tiempo pertinente, hasta que nos vuelva, le volvemos a hacer la evaluación y lo vemos a integrar en las dos, en las otras modalidades.
Uh-huh. ¿Pero es determinante que sea extranjero el niño?
No. Vamos a ver. Nosotros ahora mismo no es determinante que sea de donde sea. Es nuestro alumno. Es nuestro alumno. No le vamos a poner una etiqueta de colombiano o si es de necesidad educativa especial porque tiene un CI de tanto. No. Vemos las necesidades que tiene a través de una evaluación que es común para todos y se lee. Y se le integra en el grupo que nosotros tenemos establecido y aprobado por el departamento y por todo el clase de profesores.
Ya, pero hay muchos profesores que se creen que aquel niño que da guerra en clase, y ya sobre todo si es extranjero, es ya susceptible de ser alumno de compensatoria.
No, los problemas comportamentales, pues de niños, llamémoslos malcriados y todo esto, pues bueno, no. Son normalmente niños que también tienen carencias a lo mejor económicas, porque si pueden pagarse un profesor particular... No son desfases curriculares. Los desfases curriculares superiores a 2 años. No son clases particulares lo que nosotros tenemos que dar. Para eso sí hay otro tipo de apoyo, otro tipo de respuesta que da el IES Diego Velázquez, que son los refuerzos. Que también llevamos tú y yo, refuerzos. Uh-huh. Pero esos son, entrarían también de la compensatoria, pero más que la compensatoria, dar respuesta a la diversidad. Atender a todo tipo de alumno, español o no español.
Hay que dejar claro que como un aspecto muy importante que es el desfase de 2 años. Sí. Hay muchos profesores que nos demandan apoyo por niños que van un poco mal o que no han comprendido un tema. Y no es eso, sino que con su edad, con respecto a su edad, lleven 2 años de desfase en el sistema educativo. El sistema educativo para cada etapa, para cada nivel, determina lo que el niño debe saber. Nosotros tenemos que evaluar a ese niño y vemos qué desfase lleva, qué es lo que no sabe. Y entonces lo enclavamos en un nivel o en otro. Si el niño no tiene ese desfase de 2 años, no podemos meterlo en el aula de compensatoria. Muchas veces en sexto, por ejemplo, en sexto primaria, nos demandan niños que están trabajando las raíces cuadradas y que no se enteran. Ese problema no es tema de compensatoria. Sería un niño que no supiera multiplicar, que no sabe dividir o restas llevando, pero no un niño que no sabe hacer...
Que no sabe leer, claro. Que no tiene una comprensión rápida.
Pero que no es que no sepa hacer lo que su clase no sabe, porque eso no sería de compensatoria.
Son otro tipo de refuerzos que también se dan respuesta a esto, sobre todo cuando su situación socioeconómica pues es muy baja. Entonces tendemos. También está la compensación externa.
¿Cómo funciona la compensación externa? ¿Qué se hace?
La compensación externa se da respuesta bien antes, cuando no existían las aulas de enlace para que el alumno inmigrante pudiera tener mayor dominio en el castellano, más horas, o bien para dar respuesta también a estos apoyos que necesitan estos niños porque se pierden. En sociales, por ejemplo, dicen, bueno, tiene problemas en que no sabe idioma, pero a veces tampoco sabe, en España no conoce los ríos, no conoce todo eso, pues le atrasa. No tiene la misma rapidez de comprender.
¿En los programas de compensación externa que se llevan por las tardes en los centros?
Se dan tanto estos niveles como unos programas de deportes o como programas de cine que se ha llevado en nuestro instituto para poderles darle algo más manipulativo también y que se sientan ellos mejor, porque a veces son tantos fracasos los que llevan después de estar en un país, a lo mejor que se acaban notables y sobresalientes, aquí es suspenso tras suspenso.
Es que aquí en el caso que por cualquier razón tenemos que viajar a otro país que no tenemos la lengua castellana, o tenemos que ir a China, tenemos que llevar a nuestro hijo de 10, 12 o 15 años a ese país nuevo. Ese niño sería, refiero, en su país, en China sería analfabeto, no sabría nada.
Todo esto que hemos dicho, que así en teoría parece muy bonito, choca con una realidad, que es el perfil de profesorado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que no existe especialidad alguna de profesor de compensatoria. Es una especialidad o un perfil que queda... Es que nadie sabe cómo se llega a él o cómo se consigue.
Pero que sí sabemos qué es lo que debería tener. ¿Qué perfil?
Claro. Se supone que lo bueno sería que sea un maestro que ha trabajado con los problemas de aprendizaje de los niños a niveles muy bajos y poder transmitir esas metodologías que sigue con los alumnos de primaria, llevarla un poco también a los institutos. Tiene que ser un maestro o un profesor que sepa cómo iniciar a los alumnos en el nuevo idioma.
Hacerse con ellos,
Sí, hacerse con ellos.
El perfil de profesorado lo lleva uno casi. No es que sea psicólogo, sino porque tenga esa psicología.
Sí, no es tanto más de conocimiento, sino como una actitud hacia el alumno. Sobre todo animándole continuamente, porque es un alumno que enseguida se desmotiva porque no consigue alcanzar o aprender lo que quiere aprender. Y entonces es sobre todo un profesor con una actitud muy positiva y muy empática hacia el alumnado.
¿Cómo se evalúan estos alumnos?
La verdad es que es muy difícil y no todo el profesorado entiende cómo se evalúa. Porque muchos profesores piensan, si este niño no sabe lo que hay que dar en primero de la ESO, ¿cómo le apruebo primero de la ESO?
A pesar de las adaptaciones curriculares.
Claro, se supone que todo niño de compensatoria, si no sigue el nivel de su clase, hay que adaptarle los contenidos para que pueda ir mejorando. Si no, es un niño que siempre fracasará porque nunca llegará. Entonces lo que se hace es adaptar los contenidos y en función de esas adaptaciones...
Bueno, los contenidos, la metodología, todos los elementos del currículum.
Sí, todo, claro.
Lo que necesite.
Todo lo que el niño necesite. Es una respuesta que se da, una adaptación curricular es una respuesta que se da al alumno para que pueda ir mejorando y alcanzando ciertos niveles de competencia curricular. Entonces, si en la adaptación curricular ponemos que el niño tiene que aprender ciertas cosas, aunque sea en segundo de la ESO dividir por dos cifras, pero si el niño consigue esos objetivos, se aprueba esa asignatura. Es una asignatura aprobada con adaptación curricular, que es la duda que siempre tienen los profesores. ¿Por qué si no sabe, por qué la aprobamos? No sabes lo que tú estás dando en tu clase, pero sí que el niño ha mejorado y ha tenido aprendizajes de otros contenidos. Esa es una...
Es una polémica que es
una polémica difícil, continua, pero es difícil con tanta diversidad de alumnado.
Es muy difícil porque, en definitiva, luego si el niño no consigue el título de la ESO, ¿qué salida le podemos dar? Bueno, tenemos de momento la garantía social y algunas otras garantías que ofrecen los ayuntamientos, pero la verdad que es muy decepcionante porque lo que hace falta es una iniciación profesional para todos estos niños que en realidad vienen... para introducirse ya directamente al mundo laboral.
Sí, la verdad que es una respuesta
mundo laboral,
más
es lo que les gusta, ¿eh?
Una respuesta más individualizada. A mí me hace mucha gracia la metáfora que tú haces, el ejemplo que pones, el de la...
Ah, no, yo siempre digo que los institutos ahora dicen que es integrar, que llaman integración, pero a mí me parece que no, que es desintegrar totalmente. Es como decir, a los leones, a los conejos y a las palomas, porque todos tengan la misma edad, se les mete juntos. No, hombre, no. ¿Qué pasaría con los pobres conejillos? No significa que unos sean más tontos y otros más inteligentes. Son diferentes, son respuestas diferentes y claro, por tanto exigen respuestas diferentes al ser diferentes. No se les puede unir todos como estamos haciendo actualmente, que es uno de los problemas que genera un fracaso actualmente.
Yo creo que si esto se tiene claro, el que cada uno es diferente, cada niño, sea extranjero, español...
Tiene que cambiar mucho, tiene que cambiar todo el currículum. El currículum ahora está enfocado hacia unos alumnos que quieren estudiar, que tienen un desarrollo de relacionamiento, que es una mayoría. Pero nuestra enseñanza da un giro de la multiculturalidad a la interculturalidad. Vamos a ver, lo voy a explicar con un ejemplo muy, muy, muy gráfico. La multiculturalidad es la coexistencia, ¿no?, de diferentes culturas en un mismo espacio. Eso lo diríamos de una manera... Y la interculturalidad es, sin embargo, la convivencia de todos los miembros de nuestra sociedad hasta lograr una fusión. Bueno, de una manera muy clara os digo, multiculturalidad es como si tuviéramos un frutero con muchas frutas, una piña, un kiwi, un plátano, todas las razas estarían en el frutero. Coexisten en un mismo espacio. Coexisten. Y lo que nosotros debemos aspirar es a la interculturalidad. Serían el zumo de todas esas frutas. No pierden ninguna de sus propiedades. No tienen que abandonar su cultura para hacerse de la nuestra. Es una mezcla, es una fusión, y aparece una nueva entidad como sociedad y como población. Y a esa población es a la que el sistema educativo tiene que dar respuesta. Tiene que cambiar. El objeto al que se le enseña es otro. Es otro, y entonces tenemos que cambiar todo el currículum y plantearnos una enseñanza un poquito. Aunque parece que suene utópico, tenemos que caminar hacia ello, porque nuestra población ha cambiado. No podemos poner parches. Lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito nuestro sistema educativo y, por tanto, el currículum.
Con estas palabras terminamos. Hemos conocido qué es la educación compensatoria de la mano de Eva Tejeda y de Monse Conde. Gracias y buenos días.
Gracias.
Gracias. Eva Tejeda y Montse Conde, profesoras de Educación Compensatoria del Instituto Diego Velázquez de Torrelodones en Madrid, nos han comentado su experiencia de trabajo con los alumnos con necesidades educativas especiales.